se graba Pizarra, programa manzanero a través de su música. Programa número 104. Tema Julio Jaramillo, parte 2.
El Instituto Mexicano de la Radio se complace en llevar hasta ustedes su programa estelar, Manzanero a través de su música, con la grata compañía del maestro Armando Manzanero.
No sé tú, pero yo no dejo de pensar ni un minuto. Me puedo despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. Jugaré con tu pelo, no intentes detenerme, por favor. La noche se ha robado nuestro sueño. Mañana, ¿qué me importa este desvelo? Si conmigo tú estarás, jugaré con tu pecho, no dejes de provocarme, por favor. Que hoy está escrito en las estrellas y quiero desnudarme frente de ellas y mostrar mi corazón. Los dos seremos una furia. Así como olas que se rompen con el mar, sentir que el tiempo pasa sin pasar. Te diré que te amo, no importa si respondes o quizá. Ojos o el silencio me lo digan, que hemos empezado nuestras vidas, o tan solo es un romance más. Si lo es, no lo digas y guárdate el secreto, por favor. Deja recostarme por un rato, tendido y agotado entre tus brazos, sabiendo que el amor no tiene dueño y soñando que estarás mañana al despertar. Hemos empezado nuestras vidas, sabiendo que el amor no tiene dueño y soñando que estarás mañana al despertar.
Otra vez aquí con ustedes, amigos míos, aquí en la B Grande de México, su servidor y amigo Armando Manzanero, en este programa Manzanero a través de su música y continuando con lo que dejamos pendiente la semana pasada, ese chisme sabroso y caliente que vamos a disfrutar, porque los datos que tenemos ahora van a ser realmente preciosos, por supuesto, guardando la ética y la consideración que se tiene que tener con los compañeros de trabajo. ¿Verdad, Laurita?
Así es.
Laurita estamos... Blum también aquí con ustedes.
Buenas noches. Estamos hablando sobre Julio Jaramillo.
Sobre Julio Jaramillo, de nacionalidad ecuatoriana, nacido en Guayaquil. Es el lugar que se encarga de venderle banana a todo el mundo, donde existe ese río tan grandote y enorme que ahora sí que rodea la ciudad de Guayaquil. Un lugar donde tengo un amigo preciosamente loco, italiano, que se llama Enrico. Si alguna vez ustedes tienen que ir a Guayaquil, váyanse a cenar con Enrico, que está muy cerca del aeropuerto, por cierto. Un tipo de lo más loco que te puedas imaginar. Uh-huh. Ahora, el viernes que estuve cenando con él, me fui a cenar con él. Me fui a cenar, creo que un servidor y los empresarios. En el techo de su restaurante hay una pecera, todo el techo es una pecera, es un cristal completo, con muchos peces bonitos. Y justamente el otro viernes, después de las 12 de la noche, estrena el show que va a tener permanente, que van a ser unas sirenas, o sea, unas mujeres con su traje de sirena, con el dorso, con el dorso descubierto, o sea que todo el aparato, uh-huh, el aparatitaje va a estar al aire, al agua, y que se va a hacer el show para la gente, fíjate. Bueno, pero independientemente, con una música y con una comida, ¿cómo no tienes una idea?
Maravilloso.
La comida italiana que ese tipo. Y retomando otra vez, la tierra de Julio Jaramillo.
Aunque mi vida esté de sombras llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa y toda su opresión es un olvido. Desdeñoso semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar. Absurdo fuera repetir el sermón de la montaña, por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mordaz que me acompaña. Desdeñoso semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mordaz que me acompaña.
Armando, ¿tú te acuerdas en qué época estuvo viviendo Julio Jaramillo aquí?
Bueno,
en México?
Yo creo que tiene que haber sido en el año 59, 60. quizás 58, no soy muy exacto, uh-huh. porque yo llego aquí a la Ciudad de México un 5 de mayo. Me voy a casar a Mérida un 14, el 17 me caso y regreso el 18. Estamos hablando del año 57. Quiere decir que habrá sido 2 años más, 2 después. Inclusive era morenito, delgadito, y como te dije en el programa anterior, no tenía eso tan necesario que le hace falta una estrella. ¿Quién sabe cómo se habría organizado? Porque a veces me pongo a pensar, en el programa anterior dijimos que había grabado cerca de 400 canciones, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que estamos hablando de 40 discos. Que se grabó a granel. Imagínate si un Luis Miguel, que es un ídolo, porque estamos hablando de un ídolo ecuatoriano. Uh-huh. Si estamos hablando de un ídolo mexicano como Luis Miguel, que estamos hablando, claro, en un tiempo en donde toda la gente es más, donde la compra del disco es más grande, pero que también hay el inconveniente del disco pirata, uh-huh. que tampoco es...
Que antes no existía.
Sin embargo, guardando las proporciones, las cantidades que un señor como Luis Miguel gana por un disco, ¿por qué Julio Jaramillo no habrá ganado tanto dinero en sus discos como en sus presentaciones? Es algo que me ha interesado tanto respecto a un ídolo que yo me voy a comprometer a hacer una investigación al respecto.
Pues lo mismo le pasó a Pedro Infante y lo mismo le pasó a Jorge
¿Sí?
Negrete.
Sí,
¿no dejaron fortunas?
Sí, pero yo creo que el nivel de vida era otro. El nivel de vida de esa gente era otro. Un Pedro Infante tenía una familia que sostener y vivía como un príncipe. Y tenía gente que lo manejaba. Yo recuerdo que en una ocasión hubo alguien que le dijo a Pedro, óyeme, fulano de tal está cobrando tanto por ti. Y dijo, óyeme, qué bueno que me valoren tanto. Fíjate nomás cómo decía el tipo, aunque uh-huh. supiera que le pongaba la mitad a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que vamos a investigar. Pero mientras vamos a oír algo, vamos directamente a la música, a la voz de un señor que los ecuatorianos, a lo mejor los colombianos, no sabemos quiénes le pusieron como sobrenombre, el Ruiseñor de América.
Vamos a escuchar Cenizas de Huelo Rivas.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue. Solo cenizas hallarás de todo
¿Tú sabías que en México fue vetado por el sindicato de actores?
Bueno,
la asociación de actores.
Supe de que había tenido varios problemas y tenía problemas. Quizá me pongo a pensar si no fue porque los ecuatorianos han dicho, bueno, ya que los mexicanos le hicieron esto a nuestro señor, vamos a hacerle esto a nuestro príncipe maya. Pero, me pongo a pensar que seguramente por algo habrá sido, porque en ningún lugar te van a vetar. En el caso mío, por el problema que tuve ahora, es porque los señores equivocaron el término, equivocaron la noticia. Volviendo al mismo caso, al día siguiente me toca trabajar en
en Guayaquil.
En Guayaquil.
¿Y pasó lo mismo en el teatro?
No, te voy a repetir que no había por qué. Uh-huh. O sea, no había motivo. Al día siguiente trabajo en Guayaquil, en un lugar que se llama el Centro de Convenciones, un teatro hermosísimo, con un piano. Dije, yo le rogué a Dios y dije, Dios mío, ojalá que no se vaya a armar aquí ninguna dificultad para que me dejen saborear ese placer tan exquisito de tocar un piano de ese tamaño. Había un piano Stingway, bello. Bueno, lo hay, pero esa noche lo toqué. Y entonces pasó el concierto, muy bien, muy lindo, muy bonito todo. Hay que reconocer que la señora Tania Libertad es una señora que impone su ley cuando sale a cantar ante cualquier público. Y yo me sentí muy orgulloso porque, pues yo había ido muchas veces a Guayaquil. Bueno, yo he ido desde el año 68, pero Tania no. Y dejó un buen sabor y creo que va a tener con el tiempo el dulce placer de la repetición. Cuando terminó el programa, entonces me dijo Carlos Marín, un excelente muchacho ecuatoriano que es el que la isla hizo una empresa en Guayaquil. Oye, quieren unos amigos, unos señores de la Sociedad de Actores de aquí de Guayaquil, hablar contigo, que querían ver qué es lo que decías tú respecto a todo lo que había pasado la noche anterior. Digo, pero qué bueno, con mucho gusto. Pasaron a mi camerino, un camerino amplio. Pero para eso yo no sabía que Patricia González, aquella señora que tuvimos la otra vez aquí, uh-huh, cantante ecuatoriana, pues ya me había defendido a capa y espada, tanto con la prensa como con la gente de los actores de ahí. Ya les había dicho que bajo ninguna circunstancia era aceptable todo lo que había pasado, puesto que yo era un señor que tenía una trayectoria. Y que además, si le digo al público, con toda la ostentación, le digo al público, jamás he tenido un problema en ningún lugar. Uh-huh. Siempre he sido una persona que he respetado a todo el mundo, que nunca se ha metido con nadie, que de repente a veces quizás he ido un poquito bromista y no se me tome las
como
cosas
tal.
Como tal, si no me lo crean que es en serio. Pero que en realidad mi carrera ha sido limpia, pues todo eso Patricia González ya lo había dicho. Yo no sabía, me enteré después. Entran un par de señores, una señora que es la que lleva la presidencia de la Sociedad de Actores en Guayaquil, y un abogado, que también el que pertenecía. Y empezaron con lo mismo, la misma cosa. Entonces fue cuando, y afortunadamente yo tenía la hoja de la nota que había salido. Y les dije, miren, léanla ustedes. Y la leyeron de arriba abajo. Pues va a ser una nota mal escrita. En ese aspecto sí tengo que reconocer que estuvo mal escrita, porque decía maravillas de Jaramillo. Y de pronto, saltaba otra cosa. Y volvía, y de pronto otra cosa. Haz de cuenta que tal parece que fueron a entrevistar a Julio Jaramillo en vida y no a Manzanero y a Tania Libertad. Entonces cuando les expliqué, miren, ¿en qué momento he dicho yo? Y entonces fue cuando se retractaron. Dije, a cambio de eso, señora, le voy a decirles una cosa. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Que yo hubiera dicho que a mí Julio Jaramillo no me gusta. Yo no tengo la obligación de tener que contestar lo que ustedes quieren. Políticamente no es correcto. A lo mejor ustedes pueden decir, pues no volvemos a contratar a este señor porque no le gusta la persona que tenemos como ídolo aquí. O sencillamente no vamos a ir a su función, boicoteándome, no yendo a una función, pero bajo ninguna circunstancia, nada más, porque se imaginaron una cosa, llegar a hacer un escándalo donde hay un espectáculo. Porque primero me hubieran preguntado, me hubieran dicho, les hubiera respondido perfectamente como lo estoy haciendo a usted. Quiero que sepa usted que no es usted quién está ofendida, ni es usted quien está lastimada. Yo estoy desilusionado de ver cómo es posible que a estas alturas y con gente de este nivel como usted, que es secretaria, y el señor que es un abogado, no hayan sabido entender lo que en este momento están ustedes aceptando de que es errado. Y así se terminó la entrevista.
Aquí estoy, ya nada valgo, soy apenas un payaso de un pasado bullicioso que arrasará tu maldad. Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso, y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no tirarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya lo ves, todo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién hubiera presentido que eran falsas tus promesas, que engaños y traicionera te entregabas hasta mí? Pa' gastarte mi dinero y pagarme con tristeza, aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí. Te juro que yo no puedo olvidarte un solo instante, que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Y pa' más supe después que tenías otro amor que te va a comprar cariño y no darte el corazón. Mientras marche por la vida con tu fatídica sombra, cada vez que te recuerde lanzaré una maldición. Me abriré el pecho a pedazos si mi corazón te nombra. Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión. He pretendido olvidarte, pero vano fue el intento. Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación, y presiento que algún día por mi vieja lo lamento. Para poder olvidarte me partiré el corazón.
¿Cuáles fueron tus reflexiones, amigo?
Bueno, mira, las reflexiones mías a principio, sobre todo el día por la mañana, No, porque yo, hasta eso, te vuelvo a repetir, que como te dije en el programa anterior, yo no había visto la nota porque estaba en la sección de deportes.
Ah.
Había visto todas las notas que habían salido, pero esa no, sino fue hasta a la hora me agarró de sorpresa, ¿no? Entonces, la reflexión mía fue que cuando me llevaron al aeropuerto, pues los empresarios, creo que ya entraron una demanda contra esas gentes, porque en realidad volvemos a lo mismo. Aunque yo hubiera dicho que no me gustaba, no era para ir a hacer un escándalo.
Claro.
Era para ir quizá a la puerta de mi hotel a gritar, o quizá poner unos panfletos fuera Manzanero, que no queremos ir a Manzanero. Todo eso es válido, pero no al teatro. Porque en realidad, a la hora que lees bien la nota, en ningún momento me expresé yo mal de un señor como este, al que además estamos escuchando con mucho placer y con mucho gusto en ese camino tan importante que los hombres y los humanos tenemos, que se llama recuerdo. Vamos a escuchar a Julio Jaramillo.
Vamos a escucharlo con Sombras.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio en las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Cuando llegue el olvido, marchitarán las rosas. Cuando llegue el olvido, mi verso se hará prosa. No cantaré a tus ojos, ni cantaré a tu boca. Cuando llegue el olvido, te habrás ido en la sombra. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.
Manzanero a través de su música. Manzanero a través de su música.
Tan lejos de ti, me voy a morir. Tan lejos de ti, no voy a vivir. Entre esta taberna tan llena de copas, queriendo olvidar. Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle, buscando un consuelo, buscando un amor. Pero es que en mi vida, mi fe es hoja seca que mató al dolor. No quiero buscarla, ni espero que lo haga, pues ya para qué. Se acabó un romance, mataste una vida, se acabó un amor. Si acaso mis ojos llenos de tristeza quisieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado
por ningún querer, ya que es imposible dejar de quererte. Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer, ya que es imposible dejar de quererte. Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. La quise como nadie, tal vez.
Armando, en toda tu carrera, ¿es la primera vez que tienes una situación?
Es la primera vez. Es horrible, la primera vez, ¿verdad? Claro, porque como le decía ya a los abogados, usted cree, o con qué me pagan ustedes el que ustedes se hayan equivocado. Quiere decir que ustedes pueden matar a una gente, pueden asesinarla, quemarla, y después decir que
se equivocaron.
Perdóneme, sí, porque después pues perdónese usted, señor, y dispense usted que hayamos pensado mal usted. Pero mientras digo, ya me fastidiaron ustedes una cosa tan estúpida y tan burda.
Porque
yo quiero que sepa que usted, yo le invito a usted a que usted vaya a mi ciudad, a mi país, y diga usted, Manzanero no me gusta, y tenga usted por plena seguridad que nadie le va a decir a usted nada. Que uno de ellos inclusive dijo, sin saber, porque vuelvo a repetirte, yo creo que realmente lo único que hacen es tomar una actitud y tomar una bandera, pero sin saber de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Me digo, Manzanero, ¿no será que usted estaba un poco, siempre ha estado usted resentido porque nuestro Ruiseñor no le grabó a usted? ¿Verdad? Y te digo, no, señor, fíjese, cuando ese tiempo se dio, yo era pianista de Luis Demetrio, apenas empezaba a manejar mis canciones, y en realidad yo no tenía ese tamaño para poder llegarle a un cantante como Julio Jaramillo, ¿verdad? Y que en realidad, además, ya hablando en plata, reconozco que es un gran cantante, reconozco su carrera, su trayectoria a través de tanto disco, ¿verdad? Pero que no era de las personas que yo pudiera decir, caramba, ¿cuándo escucharé una canción grabada por Julio Jaramillo? Yo en ese entonces andaba detrás de una grabación de Voy a apagar la luz con Lucho Gatica, la cual logré con el tiempo, ¿verdad? Que además el tiempo se ha encargado de decir cómo he sido, cómo no he sido.
Claro. ¿Verdad? Sí, a la gente.
Como te digo, mira, dentro de todo vamos a tomarle la parte buena y la parte mala. La parte mala, mancharon una carrera de un señor que jamás en la vida le ha faltado respeto a nadie. Y que además ahí están las pruebas, siempre he sido una gente que soy bien querido y bien tratado en todo el mundo. El lado positivo, descubrí que cuando una persona tiene un público y tiene un arraigo, nadie le tira un espectáculo y nadie le hace daño. Eso también es muy positivo, ¿no? Descubrí los tamaños y la importancia que los años me han dado y que el tiempo y la obra mía me ha dado.
¿Y se comprometieron a sacar una rectificación?
No creo que se hayan comprometido, porque tú imagínate, quizás si me hubiera yo quedado en el país, o me hubiera yo ocupado de eso, me hubiera preocupado. Pero vamos a ver las cosas, ¿no? Como te decía anteriormente, como te dije al principio de esta entrevista, que quizá fue en el programa anterior, no toda la gente tiene por qué tener toda la vida todo perfecto y todo en su lugar. Yo recuerdo que un señor que lamentablemente se fue muy pronto, de apellido Alfaro, no me acuerdo cómo era su nombre, un tipo de pelo colorado, periodista, escribía en esa revista que se llama Esto. Uh-huh. Y en una ocasión sacó una nota cuando traje el premio junto con Dulce, de Señor Amor, de allá,
de España, de Mallorca.
Me sacó una nota diciéndome que ahora sí me iban a meter a la cárcel, que no sé qué, que porque había robado una canción. En fin, no sé cuántas cosas. Bueno, pues cuando le reclamé, dijo, oye, pero ¿por qué dices una cosa como esa? Me dijo, porque algo tengo que decir malo a ti. No puede ser, tú no, ni chocas tu coche, ni te caes borracho en la calle, ni armas escándalos, ni nada. Algo tengo que decir malo de ti. Mira nomás.
Fíjate.
Entonces me pongo a pensar que, mira, es injusto que yo me ponga a seguir con cosas de esta índole, que en realidad, si tú te pones a ver, Laura, la vida mía va a seguir igual. Yo voy a caminar por todo el resto del mundo. Hoy viajo por la noche para Chile, pasado mañana canto al lado de mi hijo, por primera vez en ese país. Uh-huh. Y que tengo tantas cosas importantes y tan buenas que como que es no aceptar que la vida no puede estar llena de
cosas. Miel sobre hojuelas todo el tiempo, ¿no?
Exactamente, que un día uno tiene que tener un problema, tiene uno que aceptarlo y entender a la gente. Entender a la gente es aceptar por qué los señores que me fueron a hacer escándalo y fueron a alborotar es gente que vive en un país pequeño como Ecuador, en donde no existen las oportunidades, donde quién sabe cuántos artistas de buena calidad, porque mira que Ecuador y expresamente Quito tiene una manifestación artística enorme. No pueden lograr llegar a un set de película, llegar a un set de televisión, no pueden lograr meterse a un estudio de grabación para hacer lo que se merecen. Tú te pones a pensar cuánta rabia y cuánta cosa fea tiene que haber en una gente como esa. Gente que se pone a pensar, bueno, ¿por qué viene Tania Libertad y viene Manzanero a abarrotar un teatro, a llevarse el dinero? Y nosotros que somos ecuatorianos no podemos hacerlo. Quizá también cuántas veces yo como mexicano pensé eso y a lo mejor no lo expresé. Quizá porque nada más no fui nunca a apedrear a uno de esos locos que llegan aquí a quitarnos el dinero y llevárselo, ¿verdad? Claro. Entonces, por allá se me vino la cosa de no hacer más que tener el deseo de contárselo a este público que tiene ahora sí que la paciencia de escucharnos semana a semana.
Hoy que la lluvia entristeciendo está la noche y las nubes en derroche tristemente veo pasar, viene a mi mente la que lejos de mi lado el cruel destino ha posado solo por verme llorar. A veces pienso que tal vez mi desventura la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella para decirle a ella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón.
En todo momento fue intérprete del cancionero romántico, sobre todo en los primeros 15 años de su carrera musical, pero luego dio un vuelco notorio y cultivó también el cancionero rioplatense, el arrabalero, porque su voz se acomodaba perfectamente a ese estilo. Claro que acá no lo tenemos como tal, lo hemos tenido siempre como cantante del buen romance.
Pues vamos a escuchar algo de él, ¿no?
Vamos, algo en tango.
Un tango, un algo de, como dicen, de ese país tan bendito, Laura. Qué bonita está la Argentina.
Me imagino.
Qué bonita está la Argentina. Ahora que estuvimos, hicimos tres actuaciones, una en el club de golf, otra en el ópera y otra en un pueblo encantador que se llama San Juan, que es el después de Mendoza el que le sigue para exportar vino. Uh-huh. No, tú no sabes, Laura, tú no sabes. Descubrimos un lugar que se llama Dora, que queda a un lado del hotel Sheraton, junto al reloj inglés.
En Buenos Aires.
De un par de gallegos, de esos gallegos que tienen la mejor cocina, el mejor restaurante. Laura, yo creo que tu marido tiene ya que, que la pretina del pantalón tiene que regañarle, ¿no? Mira, por la panza que trae. Y la mía, ¿para qué te digo, no? Y los muchachos y Sandoval y
todos
no sabes cómo nos
todos subieron de peso.
Impresionantes esos trozos de carne con unas papas que ellos llaman a la provenzal, que sería muy bueno si un día podemos copiarla, por supuesto, al que le gusta el ajo. Fríen la papa así tipo francés, o sea, como las que da McDonald's, uh-huh, da Burger King, todos esos. La fríen bien frita y en otra sartén tienen ya frito perejil, ajo y sal con aceite de olivo. Entonces, en un bowl, o sea, bowl, ay Dios mío, bowl, en un trasto así cómodo de revolver, ahí meten la papa y la fritura de ajo, suficiente ajo con perejil y lo revuelven. Entonces, las papitas se impregnan de todo eso. No sabes lo que es eso. Con una botella de vino rojo. No, lo más hermoso. Mira, realmente, ya ves que ahí tiene problemas en mi amigo el presidente, señor Menem, porque lógicamente son países muy grandes. El mundo está, somos muchos, tenemos problemas todo el mundo, que no alcanzamos, ¿verdad? Pero el día que hay problema, pero el día que puedan, lo que es Argentina, Dios mío, el país del buen vivir y del buen comer, y de las mujeres también, no buenas, sino de bien ver. Porque grosero no quiere ser nunca. De buen ver. Argentina. Esta señora ha cantado este país tan lindo que es Argentina.
Fue mi castigo por tanto.
Bueno, Laura.
Menor desecho, mi pecho herido, me gritó un día, debe matar. Hasta la reja llegó mi madre, al verme preso rompió a llorar. Y yo le dije, no llores madre, que ya mi pena va a terminar. Con el mismo cariño, madre mía, con el mismo que te profeso a ti, yo la amaba esa ingrata y se reía, y esa noche juré darle su fin. Señores jueces, la gente pide pena de muerte sin tenerme compasión. Yo no me opongo, tan solo pido que no condenen a mi pobre corazón. La gente
gente pide pena de muerte, ellos no saben por qué maté. Y yo en mi pena le pido al cielo que pronto llegue junto a tu ser. Yo ya me encuentro tras de las rejas de esta prisión. Gritar quisiera, llorar no puedo, la triste pena del corazón. Con el mismo cariño, madre mía, con el mismo que te confesó a ti, yo la amaba esa ingrata y se reía, y esa noche juré darle su fin. Señores jueces, la gente pide pena de muerte sin tenerme compasión. Yo no me opongo, tan solo pido que no condenen a mi pobre corazón.
Bueno, Laurita, y se nos acabó el tiempo otra vez. Sí. Se nos acabó el tiempo otra vez en este programa tan lleno de cosas. Pues cosas estas simpáticas, ¿no? O sea, porque como quiera que sea, dice que cuando los malos ratos pasan, se hacen simpáticos en este caso.
Pero en el momento que...
Pero en el momento dan trabajo, claro, en el momento sobre todo no sabe uno cómo va a reaccionar.
Claro.
Le doy, por ejemplo, unas gracias a nuestro creador, le doy gracias a lo que he aprendido. También quiero decirte que me sirvió de mucho darme cuenta de lo que los años me han enseñado.
Por supuesto.
Que me han enseñado a no ser violento, me han enseñado a no ser loco, me han enseñado a tener aplomo en mi forma de actuar, que pase lo que pase, yo voy hecho pa'lante, como dicen mis paisanos, ¿no? Eso también me gustó mucho. Ajá. Pero que lamentablemente tenemos que terminar, porque vamos a terminar escuchando a este señor, que es Julio Jaramillo, de Guayaquil, Ecuador, y de un señor que ahora sí que pues es un ídolo y un señor que grabó muchas canciones, ¿verdad? Aquí en este programa Manzanero, a través de su música, en esta enorme B, la B grande de México. Así que estuvieron con ustedes su servidor Armando Manzanero.
Y Laura Blum.
Muchas gracias.
Y vamos a escuchar nuestro juramento. Buenas noches y hasta la próxima.
No puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Primero yo te
prometo. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
La que dices que es mi amante, pero que sigue adelante amándome hasta el delirio. Esa, la que es motivo de espanto, porque no salió de blanco. En mi corazón, cuántos vestidos son blancos, no más por encima. Y hay quien te dice te quiero y regala el cariño al voltear una esquina. Por eso esa, la que dices que es mi amante, que sigue adelante, esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Son blancos, no más por encima. Y hay quien te dice te quiero y regale el cariño al voltear una esquina. Por eso esa, la que dice que es mi amante, pero que sigue adelante. Eres mi corazón.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de la B Grande de México, presentó su programa estelar Manzanero a través de su música.
No sé tú, pero yo no dejo de pensar.
Guión: Ana Cruz. Controles técnicos: Óscar Marrufo y Sabino Sosa. Musicalización: Vicente Morales. Asistente de producción: Claudia Ortigosa. Producción: Edgar Cruz. Hasta la próxima.
No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste. El momento que con besos con...